Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Sitúate hace un año y medio en el barrio del Pilar, en Ciudad Real, junto a las vías del AVE. Se vivieron unos conflictos gravísimos. El 3 de mayo, un pastor evangelista murió acribillado a tiros entre dos clanes emparentados y con mala relación. Se utilizaron al menos 3 armas largas, 3 armas cortas, se hicieron más de 30 disparos. 6 miembros del clan de los Cádiz están en la cárcel de Herrera de la Mancha desde entonces, pero ellos señalan a uno solo, a un tal Rafael, alias el Machaco. Piden que confiese quién fue que mató al pastor. Los ánimos están caldeados porque nadie se quiere comer el marrón. La juez los ha procesado a todos. Todos los lunes, asuntos de interior, sucesos, seguridad, hoy con Cruz Morcillo. ¿Qué tal, Cruz? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. ¿Qué tal?
Oye, vamos a recordar cómo sucedieron los hechos.
Sí, mira, la víctima, José Ramón Torres Hernández, cayó desplomado tras recibir un disparo. Le mataron con una pistola del calibre 7.65 en mitad de una refriega, como decía, entre los Cádiz y parte del clan de los Torres. Ocurrió la noche del 3 de mayo en esa zona que has dicho, en el barrio del Pilar, un barrio, bueno, un poco marginal, bastante marginal, de hecho, de Ciudad Real. La víctima no tenía nada que ver con ese tiroteo, era pastor evangelista, como has comentado, y vivía en esa calle con su mujer y con sus hijos, dos de ellos, por cierto, discapacitados, Ángel. Los clanes, los Cádiz y los Torres, uno lo lideraba, lo lidera, el Lila, le llaman, y el otro, Paulo Torres, acabaron a tiros, como te digo, y él fue la víctima, porque él lo que hacía era intentar que su tío, Paulo Torres, se marchara del lugar y la cosa no fuera más una vez que ya había empezado el enfrentamiento.
Ese tipo de incidentes entre clanes gitanos o bandas muchas veces no tienen explicación que se sepa. En este caso sí, Cruz.
Pues yo creo que no, Ángel. El origen fue un incidente nimio que ocurrió la tarde anterior. Ya te digo que estaban enfrentados, son primos los dos cabecillas, pero estaban enfrentados. Pero la tarde anterior un nieto de uno de ellos, de Paulo Torres, pasa a toda velocidad con un coche de gran cilindrada por la calle Virgen de la Carrasca, que es donde vivían algunos de los Cádiz y también la víctima. Y según esto estuvo a punto de atropellar a uno de los niños de la familia que estaba en la calle. Tuvieron algo más que palabras y los Torres deciden no perdonar esa ofensa. Al día siguiente, el cabecilla, el jefe del clan, Paulo, y su mujer aparcan su furgoneta en la calle esa de sus rivales y también parientes, porque están todos emparentados. Esto ha complicado muchísimo toda la investigación, que los estaban esperando pertrechados de armas, según la investigación. Tras los primeros tiros que se empiezan a disparar, aparece por un callejón, como en el oeste, Ángel, este Rafael Fernández, el tal Machaco, que dispara a Paulo, al que se iba a marchar, y la víctima, José Ramón, al intentar mediar, le dice: tío, vete, 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 es cuando se lleva el disparo. A los otros no les pasa nada, pero a él lo matan prácticamente en el acto.
O sea, que le matan en principio por mediar. Oye, no tenía nada que ver la víctima, matan al pastor. ¿Y luego qué?
Pues mira, la mujer de la víctima que declara la declaración, la verdad que pone los pelos de punta. Ella cuenta que parecía, lo que te he dicho, que parecía una película del oeste. Ella y otra vecina sacan a rastra a su marido, a José Ramón, de la escena del crimen y lo meten en un coche para llevarlo al hospital. Pero es que mientras pasa eso, siguen disparando de uno y del otro lado. Ellas insisten en que no iba nada de eso con ella. Es que hay dos tiroteos. Hay ese primer tiroteo y luego en la calle, y luego parte del clan de los Cádiz se mete en una vivienda de otros vecinos, se refugia y se atrinchera en esa vivienda, en el baño y en las ventanas de arriba, y empiezan a disparar con escopeta desde ahí. Y desde la calle también los oponentes tiran de pistola. Imagínate cómo estaba el barrio. Hay vídeos por ahí donde se oye una ensalada de disparos y la gente completamente asustada, claro.
No, la definición es la película del oeste. Oye, sí. Este tipo de bandas y de clanes, claro, esto se perpetúa y vete a saber cuándo ocurre la siguiente venganza. Ahora mismo, ¿cuál es la situación?
Pues es que es muy complicada porque, fíjate, están en prisión el Lila, el padre, Daniel Cádiz Torres, sus dos de sus hijos, Daniel y Francisco, su nieto Manuel, que tiene 18 años, su cuñado, Miguel Fernández, que además tiene una grave discapacidad, un retraso mental importante, y este machaco, que es sobrino de su mujer y es al que acusan. Todos ellos están en prisión. Imagínate, otra parte del clan se tuvo que ir de Ciudad Real, se fue de Ciudad Real. Hubo eso que ya, por desgracia, a veces vemos, que es que entraron en las casas y, bueno, pues intentaron vengarse, y desde luego que se va a perpetuar porque les imputan delitos muy graves, y sobre todo ellos están muy enfadados porque dicen que ¿por qué los otros no están ninguno en prisión? Porque al hijo de la víctima mortal, cuando se entera de que está pasando todo esto, viene a la calle, viene a la casa, coge a sus dos hermanos discapacitados, los monta en un coche, pero cuando lo para la policía en ese coche, también llevaba tres armas en el coche. Joder. Y este, en cambio, no ha entrado en prisión, Ángel.
Madre mía. ¿La jueza qué ha hecho? ¿Ha vuelto a denegar la libertad?
La jueza ha vuelto a denegar la libertad. Ella considera que esto es un concierto, que todos se concertaron, que le da igual que uno disparara, porque lo que dice es que todos estaban de acuerdo, que tenían las armas y que han participado todos ellos. Entonces, aunque haya un autor material, que sí que parece que es este machaco, porque es que además, fíjate, Ángel, como todos están emparentados y no eran capaces de saber qué había pasado, la policía lo dice en sus informes, ¿no?, que los testigos tienen miedo, los testigos protegidos, que no hay cámara, y lo que hace la jueza es autorizar que se les escuche a todos ellos en prisión. Pero cuando tú escuchas las conversaciones, aparte de que utilizan muchas palabras en caló y que señalan a este continuamente y le dicen que, bueno, que es un maricón, que lo ha matado y no dice nada, etcétera, etcétera, lo que te das cuenta es que ellos saben que les están escuchando. Claro, claro. Te das cuenta perfectamente.
Seguro.
Aún así, la investigación ha avanzado bastante, pero vamos, en principio les van a juzgar a todos por el homicidio y por otra ristra de delitos, Ángel.
Para concluir, Cruz, ¿se ha logrado desentrañar el papel de cada uno o es imposible?
Pues es lo que te decía, es que el atestado policial te describe el papel que ellos creen que tiene cada uno, pero fíjate que las pistolas pasan, todos tenían residuos de disparo cuando les detienen en la mano al día siguiente, es decir, que todos utilizaron armas, pero es que siguen sin aparecer al menos tres armas, entonces se fueron pasando las escopetas y las pistolas unos a otros. Y ¿cómo desentraña? Se supone que, como te digo, que quien mata al pastor es uno de ellos, este tal Rafael. Pero claro, todos los demás estaban disparando. Por lo tanto, la jueza entiende eso, que hay un concierto, que es el Lila un poco quien encabeza la situación como jefe de la familia, pero se suman sus hijos, se suma su nieto. Hubo otro nieto también en un centro de internamiento, este menor de edad que ya ha salido, y también está en ese ajo su cuñado, como te digo, que tiene un 80% de retraso, pero que también empuñó la escopeta, y este otro que es sobrino de su mujer. Entonces es que ninguno se atreve a acusar al otro y todos están esperando a que el autor, el que ellos dicen que es el autor material, confiese que ha sido él el que mató a José Ramón. Pero es que él lo ha reconocido en esa escucha. Veremos a ver hasta dónde llega, claro. Y si luego se ratifica en el plenario, claro, en la sala.
Continuará. Cruz Morcillo, todos los lunes. Gracias.